Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Schuster de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional. Mariano, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Ari, ¿cómo estás?
Bien, estoy muy bien.
Me alegro.
Contento de empezar un nuevo programa, como hacemos siempre, con la producción de Silvio Ferreri, Victoria Egea y con Ignacio Guglielmi en la operación técnica.
Así es.
Todo tiene una historia, cada vez tenemos más claro que lo que importa de las cosas es su historia. A veces esa historia la llamamos biografía, a veces la llamamos evolución. A esta no sé cómo la vamos a llamar, pero...
Bueno, de alguna manera la podremos llamar,
ya,
¿no?
Ya vamos a averiguarlo. Ya vamos a averiguarlo. Pero la historia de la que nos vamos a ocupar hoy es... No la historia madre de todas las historias, que de esa hemos hablado y es la historia de nuestro universo, pero sí de la historia de la Tierra. La Tierra tiene una historia y hay quienes estudian esa historia, quienes la estudian con métodos cada vez más sofisticados que le permiten saber cada vez con más detalle características de cada una de las edades por las que atravesó nuestro planeta. Y tenemos el privilegio de contar en el estudio de Radio Nacional hoy con una científica argentina de relevancia internacional. Ella es geóloga, tiene un doctorado en geología por la Universidad de Buenos Aires, hace geofísica y se ocupa del registro geológico del Cenozoico tardío, lo cual suena muy raro y para quienes no somos expertos lo es, pero a la vez es fascinante. Es justamente una contribución a la biografía de nuestro planeta, al conocimiento detallado de la configuración del planeta a lo largo del tiempo, en registros que son de millones de años. Para una persona no entrenada en manejar esas escalas de tiempo, hablar de millones de años sirve muy poco, porque no tenemos forma de hacer una imagen mental del significado de esas magnitudes. Pero cuando uno habla con científicos empieza a entender qué significan las magnitudes en relación con las eras en relación con la conformación del planeta y la conformación del planeta en relación con la vida. Y finalmente, aunque parezca un poco narcisista, y la especie humana lo es, terminamos entendiendo por algún tipo de referencia a nuestra propia historia como especie.
Y también empezamos a sentirnos un poco más humildes en relación a esa espacialidad y a esa temporalidad.
Absolutamente,
¿no?
Porque también empezamos a entender la finitud no de nuestras propias vidas, claro, que fue la fuente de la angustia de la humanidad durante mucho tiempo, empezamos a entender la finitud de la especie misma. Y eso plantea otros problemas. ¿Con quién vamos a conversar? De la historia de la Tierra, no de la angustia, es con María Julia Orgueira, u Orgeira, debería ser más bien Orgeira, que es de quien hablábamos. Además de su doctorado en el CONICET y de una muy larga carrera internacional con publicaciones de muy numerosas y de gran impacto, como se dice en la jerga científica, María Julia ha sido líder del equipo de Global Change, un proyecto de UNESCO que coordina la formación de equipos de investigación en los que se propicia a la vez la excelencia y la hibridación entre países del norte y del sur, desarrollados y en desarrollo, equipos de hombres y de mujeres, y de investigadores senior y de investigadores jóvenes. Es decir, poner al mundo a dialogar en torno de problemas científicos. María Julia está en el estudio con nosotros. Le decimos buenas noches, muchas gracias por acompañarnos.
No, por favor, un placer. Me gustó muchísimo la síntesis que hiciste de cómo vivimos el tiempo los geólogos.
Bueno, muchas
y
gracias.
Me gustó muchísimo, no lo habíamos hablado previamente, pero lo que vos dijiste de que uno toma conciencia cuando es geólogo de la hormiguita que somos.
Es que efectivamente...
Y medimos el tiempo y las cosas que nos pasan en la vida de una manera muy diferente al común de la gente.
Así es.
Porque nosotros analizamos, sobre todo la gente que trabaja en grandes cambios, desde otra perspectiva, ¿no? Y sí, yo trabajo, ahora estoy focalizada en particular En el gran cambio climático que ocurrió en el inicio del Cenozoico, del Cuaternario, que es el periodo en el que yo estoy abocada, y con un grupo interdisciplinario de físicos, de meteorólogos, un grupo realmente de amigos, astrónomos,
claro.
Estamos viendo la influencia que pudo haber tenido una supernova en el inicio de la glaciación,
claro.
La última glaciación hace 2,5 millones de años. Y esos grandes cambios catastróficos que el hombre no puede manejar son los que todos los días nos asombran, nos motivan y tratamos, sobre la base del análisis de los datos que vamos encontrando, de prever qué nos podría pasar.
Claro, pensemos que...
No mañana si sube el dólar. ¿Qué sí, nos sí, podría
sí,
pasar
sí, sí, sí,
si... Si hay una explosión de una supernova claro. cercana, ¿y cómo nos podríamos proteger?
Claro, pensemos que la escala de la catástrofe que el hombre intentó dominar a lo largo de los siglos es una catástrofe de escala humana, justamente.
De
es decir, es percibible y puede afectar en un tiempo y un espacio que para el hombre es reconocible. Pensemos el impacto de algunas grandes catástrofes en la historia de la humanidad. Por ejemplo, el terremoto de Lisboa en el siglo XVII-XVIII, que fue una destrucción total de la ciudad
sí.
y la naturaleza, actuando de ese modo, provocó verdaderamente un cambio cultural en esta Europa ilustrada, en esta Europa de la Ilustración, que ya no fácilmente atribuía a Dios el enojo y por tanto la destrucción, sino que empezó a entender que había una dimensión de la catástrofe que le excedía. Ahora hablamos de grandes extinciones, de 8 grandes cambios catastróficos.
Uh-huh. Y el último, en donde ya hay un cambio y aparece, digamos, la evolución de los homínidos, asociado, por supuesto, a un gran cambio climático, nos despierta mucha curiosidad. Estamos tratando de ver la influencia del campo magnético terrestre. Coincide con una reversión del campo magnético terrestre. Recordemos que el campo magnético terrestre es un elemento protector de toda la Tierra y que actúa como un blindaje a la radiación cósmica galáctica.
Bueno, ¿por qué no empezamos de nuevo? Empecemos de nuevo porque vamos a meternos...
Era un tema...
¿Cuáles son las grandes catástrofes? ¿A qué se atribuye cada una de ellas? ¿Y qué es lo que sabemos hoy, antes de entrar específicamente en la tuya, en tu gran catástrofe?
En mi gran catástrofe, que no es solamente mía.
No solamente
es
tuya,
es un enorme... Bueno, cuando yo digo un enorme, serán en todo el mundo no más de 100 personas que están trabajando sobre eso.
Ah, bueno, muy poquito, ¿eh?
Bueno, porque...
Para entender una gran catástrofe.
No, bueno, vamos juntando datos y yo no lo voy a resolver el problema.
No, por supuesto.
Yo soy un granito de arena, soy un interpretador más, nada más. Y la gente que trabaja conmigo, así es nuestra visión.
Sí, claro. Y... Bueno, empecemos por las catástrofes. ¿Cuáles son los grandes cambios que los geólogos identificaron en nuestro planeta? ¿Y a qué los atribuyen, al menos como hipótesis?
Tienen mucha, para darte las más reconocidas, la catástrofe no es mi especialidad, ¿no?
No.
Cretácico-terciaria es una catástrofe que ocurrió hace, digamos, decenas de millones de años, para no dar números precisos, decenas de millones de años. Y podría haber tenido que ver una de las hipótesis más... citadas o mencionadas, con el impacto de un gran meteorito. Un hecho que ocurrió hay un impacto interpretado en Yucatán, y eso habría generado un enfriamiento a nivel global que produjo un colapso en la fauna.
Esta es la catástrofe que
hay otra hipótesis alternativa.
Esta es a la que se le atribuye la extinción de los dinosaurios.
Exactamente.
Por la gran nube de polvo.
Exactamente.
Producida por el impacto del meteorito,
el
enfriamiento, pérdida de fuentes de alimentación, etc. También
hay hipótesis alternativas.
Vulcanológica.
Sí, señor. Hay una hipótesis que habla de una masiva erupción volcánica debida a... posiblemente a la aceleración de las placas litosféricas. Esa es la hipótesis alternativa.
Son las dos hipótesis que explican la gran destrucción, la gran extinción de los dinosaurios.
Cuanto más atrás te vas en el tiempo, más confusa es la información.
Claro.
Porque el registro geológico marca un hecho, pero posteriormente va sobreimprimiendo señales.
Claro.
Entonces se va complicando. Por eso el entendimiento, si querés, más profundo de los procesos se hace en el Cenozoico tardío. Cuanto más cerca del presente estás, mejor especulaciones puedes hacer.
Bien, entonces aquella fue la primera, decenas de millones de años. ¿La siguiente?
Bueno, yo me dedico a la última. Atrás hay más.
Para atrás hay más.
Sí, sí, siempre. Cada periodo geológico
está
asociado, sí, con un proceso de cambio global. Por eso lo dividimos en periodos.
Claro.
Y seguramente
es
cuando hay un colapso...
Adentro del periodo hay continuidad y el cambio de periodo es producto de una disrupción.
Relativa continuidad.
Relativa continuidad.
Sí, y hay cambio... una disrupción, exactamente.
Bien.
Vos lo has dicho.
Entonces, vos trabajás en el Cenozoico tardío,
sí,
la más reciente de las disrupciones.
La más reciente es... cuando comienza el cuaternario, que es hace 2,54 millones de años.
Okay.
Después tenés una que es cuando empieza el Holoceno, que es el presente, los últimos 10.000 años, que es una época cálida respecto a las anteriores, en donde los glaciares se retiran.
De acuerdo, que es en la que estamos viviendo.
Nosotros estamos viviendo un periodo cálido.
De acuerdo.
Pero no del calentamiento global.
No.
Los últimos 10.000 años. Hace 10.000 años se extingue toda una fauna producto de este cambio global.
¿A qué se debe ese último cambio global?
¿El de 10.000?
Sí.
Bueno, la mayoría piensa que se debe a los ciclos de Milankovitch, que tiene que ver con parámetros orbitales. Es la posición de la Tierra respecto al Sol. Los ciclos de Milankovitch... Milankovitch era un matemático serbio que allá por principios del siglo XX propuso que las grandes desglaciaciones tenían que ver con la insolación que recibían los polos durante el verano.
Okay.
Y estableció tres ciclos que tienen diferente periodicidad. Y tienen que ver con la posición de la Tierra respecto al Sol, básicamente.
¿Ciclos de qué periodo?
Los periodos son de 400.000, de 100.000, estoy hablando en números redondos,
sí.
40.000 y 20.000, más o menos.
400.000, 100.000, 40.000 y 20.000.
Sí,
pero están dijiste tres
permanente,
ciclos.
Porque se considera que el de 400.000 está relacionado al de 100.000, para explicarlo rápido.
Sería el mismo ciclo,
sí,
digamos.
Sí, esto no es tema del geólogo, esto es
de los astrónomos. Esto es de los astrónomos,
sí.
Pero en la medida en que produce explicación para la geología,
sí,
tienen que tenerlo
lo usamos,
en cuenta.
Sí, se usa muchísimo, cicloestratigrafía se hace. Están permanentemente siendo recalculados, se habla de subciclos, de megaciclos.
Claro.
Hay muchos forzantes del clima. El clima es un sistema muy complejo. Aparte de las variaciones que nosotros vemos por lo que nos dicen los meteorólogos del corto plazo, de nuestro plazo,
sí,
digamos,
sí,
las variaciones que tienen que ver con el avance de los frentes, lo que sabemos del clima diario que vivimos...
Sí, corrientes marinas...
Hay otros forzantes más grandes, digamos, más grandes...
Que son los planetarios...
Exactamente. ¿Qué tiene que ver con el sistema planetario?
Estos ciclos de Milankovitch.
Milankovitch.
Multi-Milankovitch. Estos ciclos de Milankovitch.
Sí.
¿Se deben a qué tipo de movimiento de la Tierra en relación con el Sol? ¿Qué es
Son tres.
Okay.
Básicamente son tres los movimientos. Uno es la Tierra... Cuando gira en torno al Sol, describe una órbita.
Correcto.
Esa órbita no siempre tiene la misma excentricidad.
De acuerdo.
Puede ser de casi circular a tener una excentricidad.
Exactamente.
Elíptica. Ese sería el primero. El segundo es la inclinación del eje.
Perdón, ¿esta órbita es el ciclo de 100.000 a 400.000 o explica qué ciclo?
Explica uno de los tres.
Uno de los tres.
Creo que es el más largo.
Ok.
No tengo...
Está bien.
No,
sos astrónomo, pero no, yo para entender mejor, para después entender qué pasa en la Tierra, ¿no?
No, pero es más complicado lo que pasa en la Tierra.
Sí, pero bueno.
Sí, ese es uno. El otro es la inclinación del eje de rotación terrestre respecto a la eclíptica. La eclíptica es el plano que describe la Tierra en cuanto a su rotación al torno del Sol. Y el segundo es una especie de bamboleo, como el trompo, como lo que describe un trompo, del eje de rotación terrestre respecto a la perpendicular de la eclíptica.
Perfecto.
Eso más o menos...
Es rarísimo que no estemos terriblemente mareados.
No estás mareado.
Porque nosotros pensábamos que había tres movimientos de la Tierra y son como 15, sí, no sé cuántos son.
Los parámetros orbitales son unos. Uno. Después tenemos el Sol, que tiene su propia dinámica.
Claro.
Sumamente compleja, porque el Sol es plasma.
Claro.
Y sabemos muy poco del Sol, aunque los físicos solares me detesten, pero en realidad... Respecto a qué pasó en el pasado, no sabemos mucho. Sí sabemos todo lo que se refiere a la observación del hombre. Entonces, podemos asociar claramente mínimos de la actividad solar.
Claro, se puede suponer la actividad solar en función de lo que se ve de la Tierra y del hombre.
Es decir, sí, hay una hay periodos que se conocen, por ejemplo, los de 11 años. Pero cuando yo me quiero ir más atrás...
Todo lo que es escala humana se conoce.
Claro.
Escala humana de la especie se conoce.
Claro.
Fuera de eso no tenemos forma de ir a averiguar al Sol como ustedes los geólogos averiguan en la Tierra.
No, todavía no he encontrado. Lo que hacen no es ámbito de trabajo del geólogo.
Claro.
Eso lo hacen los astrofísicos solares. Físicos solares en general, sí, o astrofísicos. Después está el impacto que recibimos permanente de radiación cósmica galáctica, que es algo que hasta el siglo XXI sí había citas, pero no estábamos prestando, o el sistema internacional no prestaba tanta atención a eso. Ahora, desde el descubrimiento de la última explosión cercana, hace 2,54 millones de años, por un hallazgo en la Tierra de un isótopo pesado del hierro, se está prestando más atención al efecto de las supernovas. Y lo que encontramos nosotros, que eso es un hallazgo de todo este grupo que conformamos, que en realidad no hay un líder. Es un grupo que de seniors, digamos, que nos fuimos autoconvocando para analizar el problema. Esta explosión es coincidente con una reversión del campo magnético terrestre. Como les había contado hace un ratito, el campo magnético terrestre es un blindaje. Al colapsar ese blindaje, tenés muchísima penetración
de
esta
los rayos
radiación.
Cósmicos.
Claro. Y los meteorólogos ya han probado que esos rayos cósmicos generan nubes bajas que promueven el enfriamiento del clima.
Claro.
Entonces, lo que hay que estudiar es si diferentes forzantes actúan, digamos, concurrentemente, podrían generar un enfriamiento en este caso.
Estamos conversando con María Julia Orgeira, ella es geóloga, hace geofísica y se ocupa del registro geológico del Cenozoico tardíaco. Nos está tratando de ayudar a entender por qué se han producido las grandes catástrofes con cambios climáticos, grandes extinciones, etc. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos en El Zorro y el Erizo. No se vayan.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Y seguimos conversando con María Julia Orgeira. Ella es geóloga, ha sido el líder de un equipo de UNESCO que evalúa y coordina grandes equipos de investigación, integra un equipo multidisciplinario internacional que trabaja en el entendimiento, en el estudio, en la comprensión del cambio climático más reciente, que es el del Cenozoico tardíaco. Tardío. Y nos estaba explicando la hipótesis principal con la que hoy se manejan, que yo no había escuchado nunca, lo cual es normal porque soy un ignorante, pero que me parece muy poderosa, que es la última catástrofe global es resultado de la explosión de una supernova.
Es
la hipótesis que manejan actualmente.
Que se maneja hoy. 2013 creo que es el primer trabajo que habla del hallazgo de hierro 60, que es un isótopo pesado, en testigos marinos.
Isótopo que no está disponible en la Tierra, que solo puede haber llegado como efecto de una radiación, de la radiación cósmica y producto de la explosión. Una supernova es una estrella de gran masa, ¿verdad?
Sí, que colapsa.
Que colapsa, es de no sé cuántas dimensiones del Sol.
No tengo el número.
Pero vale, son varios millones de soles, digamos.
Sí, como todos estos temas, yo dejo que la curiosidad y la casualidad me guíe.
Sí, sí.
Tengo mi línea de investigación, por supuesto, en lagos, en paleosuelos, vamos a empezar en marinos, también en testigos marinos, pero dejo que la vida me sorprenda.
Bueno, así es la investigación. No hay investigación, hay dogma.
Odio los dogmas. Me aburren.
Pero entonces una supernova implosiona,
sí,
produce gases estelares.
Emisión de partículas de alta energía, diría
emisión
yo.
De partículas de alta energía, algunas de las cuales penetran en la atmósfera terrestre.
Sí.
Tenemos registro de esa penetración porque hay isótopos que no están disponibles en nuestro planeta por la historia evolutiva del planeta, es decir, que solo pueden provenir del cosmos como resultado de la explosión de una supernova.
Es correcto. Y yo me enteré de casualidad.
Y nosotros podemos datar esos isótopos.
Sí.
Y hacer coincidir la datación con los registros que tenemos de los cambios climáticos globales.
Sí, en realidad, te cuento cómo fue la historia brevemente. Un colega que yo conocí en Estados Unidos, que es físico, que ahora está en Viena, porque es bastante común entre los científicos mudarse, me dice que tiene un astrofísico que necesita un geólogo que lo lleve a Atacama, que tiene un subsidio alemán y que lo lleve. Bueno. Yo le digo, uy, querés justo ahora que vaya a la Puna cuando yo no estoy en Puna, pero no importa. Tengo amigos en Chile y voy a coordinar el campo. Vamos al campo. Entonces me encuentro con el alemán, me empieza a contar, y yo, una supernova, 2,54. El alemán, que en realidad es canadiense, este científico astrofísico, no sabía nada de las glaciaciones pleistocenas.
Él estaba trabajando supernovas.
Sí, con la supernova y algo que ver con el Big Bang, que yo... No estaba en capacidad de entender lo que me decía, pero sí yo registré el número y dije, uy, justo es el inicio del Pleistoceno cuando empiezan las glaciaciones.
Claro, vos me estás diciendo que algo pasó en el cosmos y yo tengo un registro de que el mismo día, a la misma hora, algo pasó cerca de Buenos
Aires.
Claro,
y habíamos escrito con este grupo de colegas que yo te comentaba en la pausa. Habíamos escrito un capítulo de la influencia de las inversiones del campo magnético terrestre en el clima. Y justo es una transición del campo magnético terrestre, revierte ahí, algo que a mí me había quedado de mi tesis doctoral allá por la década del 80. Sabía que estaba cerca, entonces dije, fui al campo, lo acompañé, él sigue buscando sus isótopos en Europa, y yo dije, a ver... Concurrencia. Llamé a mis colegas y dije, bueno, ¿por qué no empezamos a bajar datos? Y sobre la base de eso armamos otro capítulo del libro que, gracias a Dios, ya está en prensa.
Bien,
ahí encontramos esa concurrencia. Hay otros grupos muy fuertes que están trabajando en supernova y biota.
Es decir, que van trabajando las distintas dimensiones y las van asociando entre sí.
Claro.
Esa sería la metodología de trabajo.
Exactamente.
Yo diría que...
Esa es la metodología, digamos,
Lo que
como trabajan
haciendo,
nuestras cabezas.
Lo que ustedes están haciendo es, entre muchos y a escala cósmica, incluida la Tierra en esa escala, están viendo las cosas como lo hizo Humboldt en su momento con nuestro planeta. Están vinculando los volcanes con las corrientes marinas, con los vientos, la biosfera, están buscando una especie de unidad del todo.
Que es que es así. Tiene que ser una visión sistémica.
Está bien, pero eso es Humboldt. Quiero decir, es Humboldt el que pone este modo de mirar el mundo.
Sí, en realidad yo creo que la visión sistémica viene de las ciencias sociales, si no me equivoco. Vos me informarás mejor.
Bueno,
las cosas, los fenómenos no son aislados. Siempre hay una conexión con algo más.
Sí,
lo que pasa
es
que vos empezás desde tu registro pequeño y vas ampliando. Ya salimos del globo. Ya salimos. El sistema solar ya es algo del siglo XX.
Sí, claro.
El siglo XXI ya hablamos de la importancia de las supernovas, que son otras estrellas que están en la misma galaxia.
Así es.
Entonces tenemos que saber por qué brazo de la galaxia estamos pasando, cuándo, y ahí descubrimos diferentes periodicidades. La parte de astrofísica yo la leo.
Dos preguntas
para no
asumir que todo el mundo sabe lo que no necesariamente tiene por qué saber y que yo mismo no sé. ¿Qué es una reversión del campo magnético terrestre?
Muy bien. Tomás,
porque esto parece que es clave en la explicación.
No, sí, el paleomagnetismo nace, esto se descubre merced al paleomagnetismo, es una disciplina en la cual yo me formé inicialmente cuando me gradué, en mi título de grado y en el posgrado también. Es una disciplina que nace más o menos en la década del 1950-1960. Yo tuve el honor de ser la última discípula de quien la trajo a la Argentina, el ingeniero Valencio, que lamentablemente murió muy joven, pero fue quien estudió en Gran Bretaña y la trajo a la Argentina, la disciplina. Y su maestro fue uno de los descubridores del paleomagnetismo. Básicamente es, las rocas tienen minerales magnéticos.
Correcto.
Y estos minerales magnéticos, como la magnetita, por ejemplo, tienen la particularidad de, cuando se forma la roca, orientarse según las líneas del campo magnético terrestre.
Ah, la flauta.
Sobre la base de eso, que es, no les voy a explicar la metodología,
no.
Porque es larga, el hombre descubrió que el campo no siempre tuvo la misma polaridad que hoy. ¿Eso qué quiere decir? Que si vos abrías una brújula hace 700.000 años...
El norte estaba en el sur. Es decir, era absolutamente inverso.
Inverso, sí. Y eso se llama reversiones del campo magnético terrestre. Pero esto no es un fenómeno así que no ocurrió nunca.
Eso es un gran negocio para los fabricantes de brújulas. Habría que revertir ahora el campo magnético y hay que reemplazar todas las...
Está muy bien.
Y la pregunta es, el campo magnético terrestre, no sé si sabías, está disminuyendo su intensidad.
Ah, no. Upa.
De forma gradual y paulatina. Por eso yo estoy tan curiosa.
Es decir, que podemos estar yendo a una nueva reversión.
Sí, está, la web está llena de cine catástrofe, lo llamo yo. Porque es, si se invierte, si no se invierte, bueno.
Ahora, ¿cómo se invierte el campo magnético terrestre?
Bueno, si yo tuviera esa respuesta...
Serías premio Nobel.
Sería premio Nobel,
okay.
Sí. Y aparte yo no soy física.
Okay.
Yo no tengo las herramientas como para trabajar sobre ese tema. Pero lo que yo sí sé es que el campo está disminuyendo la intensidad. Y eso me importa porque le importa a la sociedad hoy. ¿Sí? Pero no solamente lo sé yo, sino que lo sabe la comunidad de geomagnetistas, que están haciendo muchísimos esfuerzos para saber a qué ritmo está disminuyendo, a qué velocidad se produjo la última reversión importante, si estamos yendo hacia un evento, si no estamos yendo...
O sea, ¿y la última reversión es aquella que vos estudiás en el Cenozoico tardío?
Es anterior.
Ah, es anterior.
Sí, la última reversión de Kron, digamos, de un periodo prolongado, se produjo hace 700.000 años, más o menos. Pero ha habido eventos en donde el campo revirtió su polaridad y luego volvió a la polaridad normal.
Upa.
También estudiamos, hay una tesista doctoral mía en este momento, está estudiando la influencia de la reversión de hace 100.000 años.
Que es una de estas transitorias, digamos.
Sí, el evento Blake, y qué relación tiene con el clima. No solamente lo está estudiando esta becaria en afloramientos de nuestro país, sino que también lo están estudiando grupos europeos. Se viene estudiando, digamos.
¿De qué modo el campo magnético relaciona con el clima? En términos generales.
En términos generales, básicamente, al romperse ese blindaje, desmoronarse el blindaje del campo magnético terrestre, nosotras pensamos que hay mayor impacto de radiación cósmica, se forman las nubes bajas y se enfría el clima.
Okay.
No somos nosotras.
De
acuerdo. Te puedo citar publicaciones de Nature, de las...
De acuerdo, entiendo que...
Todas del orden de 2016, 2018.
Ah, muy reciente.
Sí. Esto es todo muy reciente. Frontera.
¿Qué quiere decir que el campo magnético hace una cubierta protectora?
Es un blindaje. Lo puedes imaginar, se llama blindaje, de hecho, en donde lo que hace es canaliza toda la entrada de partículas magnéticas hacia los polos. ¿Sí? Entonces cae todo ese partículas de alta energía en los polos.
Es decir, radiación cósmica que ingresa en la atmósfera, en lugar de distribuirse homogéneamente sobre la superficie terrestre...
Más lo que viene del Sol.
Más lo que viene del Sol. En lugar de distribuirse homogéneamente, se localiza en los polos.
Sí.
Es decir, que evita que la radiación solar y cósmica tenga efectos directos sobre la fauna y la flora...
Y la atmósfera. Pero si querés te preocupa un poco más. Vos sabés que nosotros vivimos en una gran anomalía del campo magnético, que es la anomalía magnética del Atlántico Sur. Invito a todos los oyentes...
Por eso, esa es la única explicación de todos los problemas de Argentina. Se dice Argentina, no sé qué, todo el mundo, tenemos inflación desde tantos años, no podemos, es la anomalía magnética del Atlántico Sur.
Ese mismo comentario se lo hizo ayer una conversación entre colegas, una meteoróloga a una bióloga. ¿No será la anomalía magnética del Atlántico Sur?
Ahí está la explicación de todos nuestros problemas.
La anomalía magnética
también agarra Brasil, también agarra muchos...
Y bueno, fíjate cómo va.
No sé.
Claro.
Pero hablando seriamente, no sé cuánto afecta la psique de la gente, pero sí existe una relación, o se está estudiando una relación, entre la incidencia de radiación cósmica y los efectos mutagénicos. Puedo darte bibliografía sobre el tema. Y eso ya es pesado.
Mutagénicos es mutaciones en los genes de cualquier organismo vivo. Es decir, que habría una incidencia mayor de mutaciones genéticas en la zona de influencia de esa anomalía que en el resto del planeta.
No es mi campo. Es una
Pero
curiosidad.
Esa es la tesis, digamos.
Es una hipótesis que puede surgir de algunos trabajos que hemos leído.
Okay.
Yo no me quiero meter en ese tema, porque es un tema muy
más
grave.
Más allá de los efectos, ¿qué sería esa anomalía?
Por eso hablamos de, perdóname, porque esto es importante, porque es algo que se da a difusión. Por eso estábamos hablando con esta bióloga ayer, justamente, que es una colega de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y queríamos, antes de seguir hablando con el tema, del tema, ver cuál era su opinión. Y como es un tema complejo, lo va a analizar y después va a ver si puede comprometer un grupo de gente o no.
Estadísticamente eso debería probarse muy fácilmente.
No, no es tan fácil de probar. Porque por empezar, recién ahora tenés lugares en Sudamérica que se está midiendo la radiación cósmica. Primer dato que tenés que tener. Vos tenés una... Tampoco tenés toda la red de magnetómetros que te midan el campo magnético, no tenés una densidad de datos.
¿Por qué decís que hay una anomalía magnética en el Atlántico Sur?
Porque es un hecho, es como bien, si fuera baja el campo, la intensidad del campo, la intensidad del campo baja notablemente. Eso lo medís con un magnetómetro.
Es decir, que
tenés un agujero en el blindaje.
Un agujero en el blindaje que hace que la radiación cósmica y solar se distribuya también con más intensidad en esa zona que en el resto del planeta, con excepción de los polos.
Básicamente es así.
Ok. Volvamos un poquito. Bueno, vamos a escuchar algo de música. Vamos a escuchar un poquito de música.
Para relajarnos.
Para relajarnos, porque además con esto de la anomalía magnética.
Vamos a subir el campo magnético de este programa.
Seguimos conversando con María Julia Orgeira, ella geóloga, geofísica. Vamos a escuchar un poquito de música y regresamos al Zorro y el Erizo. No se vaya.
Las montañas te vieron nacer, el Illimani tu cuna meció, y la cantuta su alma te dio, collita tenías que ser. Linda silueta de bella mujer, ojos muy negros de hondo mirar, y labios rojos que incitan a más, collita tenías que ser. Tú llegaste a mi vida que fue solo sombra sin tu querer. Ay, collita de mi ilusión, que llegaste a mi corazón. Entre todas la reina eres tú. Ay, collita de mi amor, paseñita, linda mujer, yo sin ti ya no puedo vivir. No puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor. Tú me haces reír y tú me haces llorar cuando no estás junto a mí. No puedo seguir viviendo así, pensando solo en tu amor. Haces reír, tú me haces llorar cuando no estás junto a mí. Tu petina te veré, veré, te veré, 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 vieron nacer el Illimani, tu cuna meció, y la cantuta su alma te dio, collita tenías que ser. Linda silueta de bella mujer, ojos muy negros de hondo mirar, y labios rojos que incitan a amar, collita tenías que ser. Tú llegaste a mi vida que fue solo sombra sin tu querer. Ay, collita de mi ilusión, que llegaste a mi corazón. Entre todas la reina eres tú. Ay, collita de mi amor.
Collita. Vero Pérez en voz, Jorge Villanueva en guitarra, precioso. Vero Pérez, una vocalista del grupo boliviano de jazz Efecto Mandarina, y Jorge Villanueva, figura mayor de la guitarra de jazz eléctrica en Bolivia. Todo esto es una selección de Vicky Egea. Nosotros la disfrutamos, ella la consigue.
Así es, así es.
Nosotros seguimos conversando con nuestra geóloga. Cenozoica.
Nuestra geóloga cenozoica.
Cenozoica. Sí. María Julia Orgeira.
Estoy recordando palabras que dijiste. Vos decías, bueno, ella es doctora en geología. ¿Sabes cuántos tesistas doctorales tiene el Departamento de Ciencias Geológicas de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA en este momento?
5.
100.
¿100 tesistas doctorales?
100 tenemos, sí.
Eso es impresionante.
Te lo cuento porque... como coordinadora de doctorado de geología.
Eso es impresionante, o sea, porque las vocaciones en las ciencias exactas han bajado mucho y lo hemos conversado mucho en este programa, así que tener 100 tesistas doctorales es un gran logro.
Ciencias exactas tiene muchísimos tesistas doctorales.
Sí, bueno, porque quienes entran en la facultad terminan mayormente haciendo una tesis de doctorado y la hacen.
Los geólogos pero no hay necesariamente.
Pero hay pocas vocaciones que llegan a la facultad, es un problema muy serio.
Y estamos lanzando... Exacta, ya lanzado, muchas maestrías y tenemos muchos alumnos latinoamericanos. Seguimos teniendo muy buen prestigio a nivel latinoamericano, bueno, lo cual es importante.
La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA es extraordinariamente buena. María Julia.
Así que no soy tan excepcional por ser
doctora de geología. Bueno, digo, sigue siendo un número
Hay otras facultades en el interior que también tienen doctorados.
Sí, nos decía un invitado a este programa que la Universidad Argentina gradúa 31 ingenieros en petróleo o no sé qué por año y gradúa 19.000 abogados por año. Entonces la asimetría en las vocaciones es muy alta. Por lo demás nos decía también que si el país pudiera orientar el 1% de su población al estudio de las ciencias exactas y naturales, el impacto sobre el Producto Bruto sería equivalente a 3 puntos porcentuales del producto por cada 1% de la población en esas áreas. Pero que los abogados destruyen riqueza. Hay estudios muy serios que muestran que cuanto más es la cantidad de abogados, más difícil es el desarrollo económico.
Y claro, porque
aumenta la litigiosidad, se dificulta la coordinación entre actores colectivos y destruyen riqueza. Los abogados destruyen riqueza.
Bueno, no es mi ámbito de competencia. No,
tampoco el nuestro es información.
Una simple observación.
Es una observación. Bueno, lo que pasa es que el que estudia ciencias exactas y naturales tiene que, por supuesto, tener vocación. Y seguramente es un problema nuestro que no divulgamos lo suficiente. No,
por eso en este programa nos importa mucho tener siempre científicos que compartan sus entusiasmos. María Julia, vamos a tu destrucción específica.
Mi destrucción específica.
La supernova.
La palabra destrucción no me gusta.
Extinción. Cambio.
Es un cambio.
Es un cambio, es cierto.
No es necesariamente cambio. Todo cambio es destructivo. Es un cambio.
De acuerdo.
Además, en este caso es constructivo de algo nuevo. Es decir, en este caso se pasa a una era, digamos, superadora en algún punto, se puede decir superadora.
Bueno, eso me parece que no es de ni la geología ni la biología aceptarían esa
él habla por la evolución a la que llegamos nosotros. Finalmente estamos acá. Si nos sentimos algo superior, superador. Bueno. Ponele.
La lingüística, que estudia los cambios desde hace mucho tiempo, estableció que no hay evolución del lenguaje y cambio en el lenguaje. No hay una evolución en el sentido de que ningún lenguaje es superior a otro, no es superior el castellano al latín, lo que hay es un cambio. Y buena parte de las ciencias han adoptado este criterio del cambio en relación con la idea de superar algo.
Sí, por
pero
eso,
bueno, Mariano tiene yo digo sus en convicciones,
forma, yo sigo participando,
tiene sus convicciones y las respetamos. Explosión de la supernova, radiación cósmica masiva, invasiva, enfriamiento de la superficie terrestre.
Uh-huh. Los glaciares empiezan a avanzar.
Los glaciares avanzan. ¿Qué más pasa? ¿Cómo es? Contanos ese momento así tan crítico de...
No te puedo decir en cuánto tiempo ocurrió.
No, pero podés decirnos más o menos cuál fue la secuencia.
La secuencia que yo imagino, que yo hipotetizo, no quiere decir que yo la pueda probar, porque si no tendría una tesis hecha.
De acuerdo.
Y estoy en el nivel de hipótesis.
De acuerdo.
No es exclusivamente nuestra, sino que es una convergencia de ideas que provienen de diferentes partes del mundo. Entonces, lo que ocurrió fue, explotó la supernova, en algún momento esa radiación de alta energía incide en la Tierra y el campo magnético se apaga. Tampoco puedo decirte por cuánto tiempo, porque las dataciones son un problema para nosotros. Pero sí sabemos que el campo se apaga y se revierte. Pero cuando se revierte con una intensidad baja. Eso también es un hecho que está comprobado. O sea, mantiene por el orden de miles de años una intensidad baja. lo cual podría permitir la mayor entrada de radiación cósmica. Porque no imaginemos, por empezar, vos no sabés exactamente el instante, hasta hoy, no se puede saber el instante en que se produjo la supernova. Vos sabés que hay una ventana temporal por la que vos registrás el ingreso de este famoso hierro 60, el isótopo pesado que viene de esa explosión. Entonces, en esa ventana el campo se invierte y ahí cambia el clima. Cuando cambia el clima, hay toda una evaluación hecha por biólogos y astrofísicos. Si a alguno le interesa, puede seguir Mellott, el doctor Adrian Mellott y su grupo de biólogos muy fuerte en Estados Unidos. Ellos modelan cuál habría sido la incidencia de radiación cósmica y cómo pudo haber afectado a la biota. Y hacen toda una serie de cálculos, biólogos, físicos y astrofísicos, y dicen que podría, por supuesto, esto es cada 6 meses sacan un paper, ¿no? Van a la velocidad, desde marzo que no los sigo, así que en junio, cuando tenga el break de las clases, voy a volver a la página de Mellott, porque te los escriben y antes que se los acepten, los ponen en su página.
Claro.
O sea que vos tenés la info, casi sabés cómo van pensando. Entonces, este grupo lo que propone es que ya no solamente podría haber afectado la fauna de pequeños invertebrados de los mares, sino que podría haber afectado a individuos más grandes. Y ahí deja la pelota picando. Y nosotras salimos diciendo que hay un cambio cualitativo en el tamaño del cerebro de los homínidos. Y fue aceptado. Así que está en prensa. Ese resultado lo sacamos de otros autores que estuvieron midiendo, antropólogos.
Antropólogos que midieron el volumen craneal.
Sí, es una hipótesis.
De fósiles.
Es una hipótesis.
Es decir, y ahora buscando el volumen craneal se aumenta, eso es.
En la misma ventana.
La hipótesis es correlacionar ese incremento con los cambios en la biota.
No sé con qué. O con el cambio climático producido por todos los efectos, o el cambio climático más algo.
Más algo.
Y nosotras lo vinculamos con los efectos mutagénicos que pueden tener. Que son publicaciones de médicos recientes. Es un tema complejo.
Ahora, esta es una hipótesis completamente nueva sobre el cenozoico.
Estamos mezclando datos.
Está bien, pero quiero decir, todas las historias anteriores que nosotros habíamos escuchado eran diferentes.
Y bueno, pero yo te estoy hablando de toda bibliografía que tiene menos de un año, 2 años.
Es decir, estamos así. Yo diría, esto es una primicia. Si esto fuera un
programa. No, no es una primicia.
Si esto fuera un programa de noticias.
No es una primicia.
No, pero en escala geológica.
Seguramente.
Para el público general es una primicia.
Yo creo. En el desarrollo.
No. Yo quería un título.
Bueno Ale, la verdad es que te lo están negando.
Pero ¿sabes qué? Yo en serio creo en la evolución del pensamiento paralelo.
Sí, por supuesto.
Porque tenemos. Ah, bueno, para
está
mí.
Muy que, no, pero está muy estudiado eso.
Bueno, pero yo soy del ambiente, entonces para
bueno,
mí.
Bueno, pero está muy estudiado. Nadie llega a un invento ni un descubrimiento de un modo aislado. Si no lo hubiera hecho Galileo, lo habría hecho el vecino, porque la producción del conocimiento para llegar a esa hipótesis era una producción colectiva contemporánea. Luego se le atribuye a alguien, o porque, digo, por supuesto que hay genios, no digo que no hay genios.
No, sí.
Pero hay condiciones para conocer determinadas cosas y se van a conocer.
Como Alfred Wegener tuvo sus precursores también. Pero seguramente están saliendo en este momento, sobre todo que tenemos tanta proliferación de producción científica, trabajos que están en ese tema.
Bien. Dijiste hace un rato, esto nos puede servir para saber cómo gestionar un estallido de una supernova próxima en el futuro.
Hay predicciones, hay que seguir. No, yo no trabajo en eso. Eso lo hace la NASA.
De acuerdo.
Pero si vos seguís la página de la NASA, como neófito, como lo hago yo, hay previsiones, sí. Hay que ver qué tan cerca están. Estamos hablando de una supernova que nos afecte, tiene que estar entre 50 y 100 parsec de tiene que estar cerca de la Tierra, de nuestro sistema solar, digamos, ¿no? Si es una lejana, no me afecta en nada. Aparentemente creo que había algo pronosticado próximamente, pero lejos.
Pero se supone que habría alguna forma de contrarrestar los efectos del estallido de una supernova próxima.
No se me ocurre.
No.
No se me ocurre.
Digo, evitar esa intrusión en la atmósfera terrestre de los de la radiación cósmica.
No se me ocurre a mí, pero seguramente lo están pensando. Hay organismos internacionales enormes que trabajan en... Que están midiendo, que miden radiación cósmica, seguramente.
María Julia, no nos queda mucho tiempo y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué nivel de certeza tienen acerca de las mediciones temporales que realizan? Quiero decir, a mí nunca deja de sorprenderme, y es una pregunta que cada vez que hablo con alguien de campos de saber que implican ventanas de tiempo muy amplias, lo vuelvo a formular. ¿Qué certeza tienen de que están midiendo bien y no de que hay una especie de hipótesis sobre la medición que permite construir?
Sos un pícaro vos, ¿eh?
No.
Metés el dedo en el ventilador. Bueno, cada método tiene sus limitaciones. Eso es conocido. Y cada método tiene su grado de error. Entonces, si vos me preguntás cuántas hipótesis hay metidas dentro de una determinación de una edad, yo te digo, hay muchas.
Hay muchas hipótesis.
Seguro. Pero bueno, son las limitaciones con las que trabajamos.
Está bien,
Siempre aparecen métodos nuevos. Hay métodos, por ejemplo, el OCR, que era un método que yo usaba, que era un método para cuaternario, que se discontinuó porque era demasiado impreciso. Los métodos de luminiscencia, te tiro así por...
Dame algunos nombres de métodos decir, y contame un poquito rápidamente.
Bueno, de termoluminiscencia hay muy poco que los usan. Ahora se hace luminiscencia óptica, por tirarte. El método carbono 14 también tiene sus limitaciones. Hay laboratorios que trabajan con menos error, hay laboratorios que necesitan más número de muestra, es variable. Es muy inferior a lo que yo desearía.
Es muy inferior a lo que desearías.
Cualquiera, ¿viste?
Sí, por supuesto.
Pero el que trabaja en métodos, que como yo, que estoy juntando o relacionando datos, sueña y se obsesiona con mejorarlos. Y están permanentemente mejorando el equipo, es una industria atrás de eso,
sí,
¿no?
Claro. Claro.
Pero ese grado de incertidumbre que vos intuís
existe.
Y cuanto más viejo es el material, más es la incertidumbre.
Claro. Fue la noche, la verdad, yo lamento,
muchas hipótesis.
Tenía ganas de hacer otras preguntas, por ejemplo, cómo se ve la posición de los magnetitos en una roca, etcétera. Pero bueno, se nos fue la noche, tenemos que dejarlo para otra ocasión. María Julia Orgeira, muchísimas gracias por tu
Muchas
compañía.
Muchas gracias a vos.
Y a vos también. Yo disfruté mucho la conversación. La disfruto porque hay científicos que son como militantes del conocimiento.
Ah,
¿no?
Sí.
Quiero decir,
lo difunden con pasión. Eso. Y lo investigan con la misma tenacidad.
Eso.
A mí la palabra militante no me gusta.
A mí tampoco.
Me gusta la palabra apasionado.
Sí, por supuesto.
Esto tenés que hacerlo con pasión.
Y sin duda.
Y obviamente tenés que tener algún rasgo obsesivo.
Bueno,
levanto pensando en lo que tengo que escribir.
Para casi cualquier cosa que uno hace bien hay que tener algún rasgo obsesivo. María Julia, muchísimas gracias por tu compañía.
Un gusto, muchas gracias.
Mariano,
gusto, Ale.
También para mí, y por supuesto, gracias a Silvio Ferrer y Vicky Egea en la producción, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a ustedes por habernos acompañado. De lunes a viernes a las 21, El Zorro y el Erizo están en Radio Nacional.